Buenas noches, gente. Shavua Tov. Buena semana para todos. Bienvenidos a esta nueva clase para Breinoyaj. Estamos estudiando el libro Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios. Y ahora estamos estudiando, por así decir, el segundo asunto, el segundo concepto en nuestro libro. El primero fue idolatría, Avodah Zara. Hoy estamos estudiando la continuación de la prohibición de blasfemar. El texto que nos toca hoy es un poquito complicado, no es el fin del mundo, es un poquito complicado, pero bueno, se vienen asuntos muy interesantes, Dios mediante. Vamos a ver si llegamos a la clase de hoy. Vamos. Estamos en el párrafo número 12. Ahora bien, esto que vamos a estudiar ahora no está directo relacionado con Breinoyaj, pero es interesante, por alguna razón nuestro autor decidió incluirlo en el texto y ya adelanté en clases anteriores que el texto nuestro no está directo escrito para Bnei Noach, armado como un paquetito fácil, sencillo. Vaya, muchachos, lean esto y van a entender todo. No, sino que bastante técnico, bastante crudo, por así decir. Y no es tan sencillo. Pero bueno, vamos, por eso de repente aparecen cosas que quizás no son tan prácticas o tan concretas o sencillas para entender para Bnei Noach. Estamos en lo que sería el parrafito 12 de nuestro texto, que es el capítulo 52, párrafo 12. Ahora bien, al respecto de aquel que, o aquella, es lo mismo, hombre, mujer en este caso, aquel que blasfema, que ya explicamos la clase pasada, la definición de esto, que es decir que tal nombre de Dios golpea tal nombre de Dios, etc. Aquel que blasfema, los testigos, tiene que haber testigos que testifiquen que esta persona efectivamente blasfemó. Imaginemos el asunto del que se está hablando, que de vuelta, a veces es complejo porque la suma que uno sabe cosas y se continúa. Pero el asunto del que se está hablando es, una persona efectivamente dijo que tal nombre de Dios maldiga a tal nombre de Dios. Hubo un grupo de testigos que escucharon. Ese grupo de testigos fue al juzgado. Que estamos hablando de juzgado en Jerusalén. Hoy en día no existe esto. En Jerusalén con 23 ancianos por lo menos, etc. Y los testigos testifican frente al juzgado. Escuchamos a Jaime Bianco decir una blasfemia. Maldijo a Dios. Una blasfemia, etc. Ok, continuamos. Este es el caso, digamos, de lo que estamos hablando. En el caso, entonces, de blasfemia, los testigos tienen que escuchar claramente y decir frente al juzgado es las palabras concretas que aquella persona que produjo la blasfemia dijo. A ver, muchachos, repitan lo que escucharon. Escuchamos A, B, C, D. Concretamente, a pesar de que están blasfemando ellos mismos, los testigos, a Dios. Y esto es lo que habla nuestro capítulo. Pero yo tenía que repetir, si no, el juzgado, perdón, no tiene testimonio verdadero, digamos. Los testigos tienen que repetir lo que dijeron, lo que escucharon, perdón. Y automáticamente, ¿por cuánto los testigos están repitiendo la blasfemia? A pesar de que ellos no tienen la intención de blasfemar, Dios libre y guarde, pero ellos tienen que repetir lo que escucharon automáticamente, si surge, si se aclara. Que los testigos testificaron en falso, era mentira. Ah, mirá, vos dijiste en forma mentirosa que ese tipo dijo una blasfemia. Y repetiste, o mejor dicho, dijiste, inventaste frente al juzgado, ¿cuál fue la blasfemia que el tipo este dijo? Ahora, los jueces revisaron los testigos y el testimonio es falso. Pero entonces los testigos cuando dijeron, ellos blasfemaron. Entonces, ahora los testigos son culpables de blasfemia. Este asunto es complejo. Esto es lo que nuestro texto está como tratando de explicar. Y fíjate en tal libro, Minhag Hinuch, un libro muy complejo de estudiar, muy interesante, pero muy complejo de estudiar, que él escribió más aún. Cuando los testigos mismos, ahora explico esto, sin paciencia, primero leemos. Cuando los testigos mismos son falsos, incluso si ya mataron, que todo esto de vuelta no se aplica hoy en día, porque no hay pena de muerte hoy en día, pero incluso si ya mataron a la persona que los testigos que son falsos dijeron que vieron a tal o cual y escucharon a tal o cual blasfemar, si se aclara que estos testigos efectivamente son falsos, a pesar de que en general decimos que si ya mataron al que fue declarado culpable, no vamos a matar a los testigos falsos. Paciencia, ya sé que no se entiende, pero tengan paciencia. Aún así, en este caso matamos a los testigos porque cometieron el pecado de blasfemar. Por cuanto los testigos pronunciaron frente al juzgado la blasfemia. Punto. Esto sigue, pero vamos a hacer una pausa acá y voy a explicar de qué está hablando. Hay dos tipos de testigos falsos en la Torá. Dos tipos totalmente diferentes. No tienen nada que ver uno con el otro. Pero ambos son, digamos, en la jerga en español, llamados testigos falsos. A pesar de que en hebreo no es lo mismo. Uno se llama Eidei Sheker. Sheker es mentira. Testigos que son mentirosos. Y otros se llaman Eidim Zoimemim. Testigos que ellos son falsos. ¿Qué diferencia hay entre el si son Eidei Sheker o Eidim Zoimemim? Eidei Sheker, testigos que ellos testifican en falso. El testimonio es un testimonio falso. Lo que dicen que vieron, que escucharon, que pasó y qué sé yo, qué sé cuánto, no es verdad. Ahora voy a dar un ejemplo, en un minuto. Zoimemim, testigos que ellos son falsos, puede ser que el testimonio sea verdad, pero los testigos son falsos. ¿Qué significa los testigos son falsos? Muy simple, y la cuestión es así. Parte del concepto de cómo se revisa un testimonio en la Torá, en la Halajá, en la ley, etc., y el 90% de las cosas que voy a decir ahora no se aplican porque no tenemos juzgado, porque no tenemos Yerushalayim, y con el juzgado en el templo, quiero decir, en Yerushalayim, y no tenemos rey, un montón de cosas que igual no se aplican, pero es interesante como estudio esto, está en un tratado talmúdico que se llama Makois, Latigazos, que de hecho está en el canal entero, el tratado entero para estudiar, y es interesante, tiene algunas cosas que tienen que ver con Brenoia, la mayoría no, pero algunas cosas tiene. Y ahí hay el primer capítulo entero habla sobre este tema de testigos falsos. Una cosa es un testimonio falso y otra cosa es un testigo falso. ¿Cuál es la diferencia? Un testimonio falso significa que viene un grupo de gente a testificar algo que en realidad no pasó, es mentira. Yo lo vi a Jaime Ancud matar a Moishe. Bueno, mentira. Bueno, ok, se revisa. ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? ¿En qué caso? ¿Qué pasó? Etcétera. ¿Con qué arma? ¿Con qué esto y lo otro? Y entre una cosa y la otra siempre se va a encontrar, si son testigos realmente falsos, se va a encontrar alguna falla, digamos, en el testimonio. ¡Pum! ¡Chao! Se cayó todo el testimonio, no castigamos a nadie. Eso es cuando el testimonio es falso, porque era mentira lo que dijeron. Pero si los testigos son falsos, ¿cómo pueden ser testigos falsos? Por ejemplo, viene un grupo de testigos y dice: nosotros vimos a Jaime Ancud matarlo a Moishe. Dicen con este arma, con esta tal. ¿Y dónde fue? Por ejemplo, en Buenos Aires, el día jueves a las 4 de la tarde. Ok. Y están el juzgado procesando, digamos, el testimonio que pasó, etcétera, etcétera. Y de repente aparece otro grupo de testigos. ¿Qué dice el segundo grupo de testigos? ¡Hey! ¿Cómo ustedes testifican que vieron que Jaime Ancud mató a Moishe en Buenos Aires el día jueves a las 4 de la tarde? Si a las 4 de la tarde el día jueves ustedes estaban con nosotros en Miami, epa, no puedes estar en Buenos Aires y Miami a la vez, a la misma hora, el mismo día, no, quizás con una cantidad de horas de diferencia, te tomaste un avión y yo qué sé, puede ser, pero el mismo día, a la misma hora, imposible, o estás en Buenos Aires o estás en Miami. Los dos lugares no puedes estar. Entonces, no es que el testimonio es falso. Puede ser que Jaime Ancud lo mató a Moishe, pero los testigos son falsos. Ellos no estaban en ese lugar, a esa hora, en ese día. No puede ser. Los testigos son falsos. El primer caso, testimonio falso, se llama Eidei Sheker. Testigos que testifican algo que es mentira. El segundo grupo de testigos se llama Eidim Zoimemim. Son testigos que ellos son falsos. Ok, la Torá dice: vas a hacer a los testigos falsos cuando el testigo es falso, no el testimonio. Puede ser que el testimonio sea verdad, no lo sé. Pero cuando el testigo es falso, le vas a hacer a ellos como ellos quisieron hacerle al inculpado, por así decir. Si ellos vinieron a testificar que el inculpado es pasible de pena de muerte porque mató a alguien, por ejemplo, entonces ahora que se aclaró que los testigos son falsos, no el testimonio. No sé si Jaime Ancud mató a Moishe, no lo sé, pero el testigo es falso, los testigos son falsos, pues entonces matamos a los testigos. Esta es la ley en la Toira, de vuelta. Vayan a estudiar el tratado de Makois, las primeras páginas, todo el primer capítulo habla del tema de esto. Bien. Entonces acá lo que tenemos es un grupo de testigos que testifica algo y un segundo grupo de testigos que testifica contra los testigos, no contra el testimonio, contra los testigos propiamente dicho. Esto se llama Eidim Zamim. En el caso anterior, en donde el testimonio puede ser falso, no los testigos, el testimonio es falso, existe otro concepto más que va a aparecer en nuestro texto. Entonces lo digo por afuera ahora para entender un poco mejor. Otro concepto más que se llama en hebreo Hach-Hasha. Es una sola palabra, yo la dije así a propósito para entender que son dos letras. Da-Hasha, que significa, no me sale la palabra exacta, como contradicción. Oh, esta es la palabra, contradicción. ¿Qué significa contradicción? Bien, un grupo de testigos se dice, por ejemplo, nosotros vimos que Jaime Ankul mató a Moishe en tal lugar, a tal hora, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Viene un segundo grupo de testigos que dicen, nosotros no vimos que Jaime Ankul mató a Moishe, o sea, nosotros estábamos ahí, lo vimos a Jaime Ankul esa hora, ese día, ese lugar, etcétera, etcétera, y Jaime Ankul no lo mató a Moishe. No, no es así. Yo no sé si es verdad o mentira lo que ellos dicen, si los testigos son falsos, no, no me interesa, pero nosotros estábamos viendo a Jaime Ankul toda esa hora, estábamos así mirando a Jaime Ankul, nos sacábamos los ojos de encima de Jaime Ankul durante toda esa hora, todo ese día, y no mató a Moishe. Entonces acá hay una contradicción en el testimonio, propiamente dicho, en lo que se dice. Esto dicen que mató, esto dicen que no mató. Entonces se llama Eidus Mughesed. Es un testimonio contradicho, no sé cómo se dice, contradecido, contradicho, qué sé yo. No, 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 hay que mirar el diccionario de la Real Academia Española a ver cómo se dice. Pero sea como fuere, es el testimonio lo que fue negado, por llamarlo de alguna manera, para no hablar mal, para decir las cosas bien. Bien, pero en ambos casos, tanto en el testimonio negado como en los testigos, cuando ellos, los testigos mismos, son falsos, hay dos grupos de testigos acá. El primer grupo de testigos que dice una cosa, en el caso de vuelta, Eidus, que significa testimonio en hebreo, Mujeyes, negado, hay un segundo grupo de testigos que dicen lo contrario. Y en Eidim Zoimemim, en testigos falsos, también pasa lo mismo. Es un primer grupo de testigos que dice, nosotros vimos que Jaime Alco mató en Buenos Aires el jueves a las 4 de la tarde. El segundo grupo de testigos dice, ustedes a las 4 de la tarde estaban con nosotros en Miami. No pueden haber visto a Jaime Anko matar a Moishe en Buenos Aires a las 4 de la tarde. Imposible. Bien. En ambos casos, entonces, estamos hablando de dos grupos de testigos. Solamente que los testigos dicen diferentes cosas. O el segundo grupo. Nosotros vimos a Jaime Anko y Jaime Anko lo mató a esa hora, ese día, etc. O nosotros, usted, perdón, los testigos, ustedes estaban con nosotros en otro lado a esa hora. ¿Contra el testimonio o contra los testigos? Con esto en mente, vamos a entender la continuación de nuestro asunto. El primer asunto que trajo nuestro libro es, nuestro texto, el primer asunto es, cuando todavía sin contradecir el testimonio, sin contradecir los testigos ni nada por el estilo, simplemente los testigos testifican frente al juzgado. Nosotros escuchamos a Jaime Ankul maldecir a Dios, con todas las reglas que eso significa. El juzgado analiza el testimonio, analiza los testigos, analiza las frases, esto, lo otro, ta, 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 sale que no fue así. No hay otro grupo de testigos ni nada. Simplemente es mentira, qué sé yo, no sé, por lo que sea. Pero ahora, entonces Jaime Anco no tiene ningún problema. Jaime Anco lo maldijo, no tiene pena de muerte. Pero estos testigos, hey, ellos maldicieron, maldijeron, qué sé yo. Ellos tienen pena de muerte. Este es el primer asunto que estudiamos al respecto del que maldice el nombre de Dios. Otra gran novedad hay sobre este asunto cuando el testimonio es contradecido o contradicho. Discúlpenme lo burro que soy y no estoy seguro cuál es la forma correcta de decir. Vamos a tomarnos un instante y buscar las cosas para no decir mal. A ver cómo se dice. Contradicho. Ok, listo, avanzamos. Así se dice, señores. Dejen de ser burros. Contradicho. Ok. Hay otra gran novedad más al respecto de los testigos contradichos. A pesar de que en general, en la ley, en la Torah, cuando hay una contradicción, ambos grupos de testigos son exentos de pecado, exentos de castigo, no tiene ningún castigo. O sea, llevemos esto a otro lado, a otro mundo. Un préstamo. Estos testigos dicen que Jaime Bianco le prestó plata a Moshe. O sea, quiero salir del tema pena de muerte. Se aplica a cualquier otro tema. Por ejemplo, un préstamo. Estos grupos de testigos dicen que Jaime Bianco le prestó 100 pesos a Moshe. Vino otro grupo de testigos y dice, no, Jaime Bianco no le prestó 100 pesos a Moshe. Nosotros sabemos que no le prestó 100 pesos a Moshe. O nosotros vimos que en lugar de darle 100 pesos, en realidad le estaba dando un papelito que era, no sé, el ticket de la verdulería. Eran 100 pesos. Y Moshe dice, 100 pesos, me debes, no me debes, etcétera. No, era un papelito de verdulería. Nosotros vimos el papelito. Este grupo de testigos dicen que era 100 pesos. Este grupo de testigos dicen que era un papelito de verdulería. Es un testimonio contradicho. Así vamos a hablar con precisión. Es un testimonio contradicho. Entonces, ¿castigamos a alguien juzgado de esto? ¿Castiga a alguien? La respuesta es no. No hay testimonio. Porque los que venían a inculpar a este Jaime Anclo, a quien sea, se cayó el testimonio porque fue, no, porque fue contradicho. Entonces no hay testimonio, chao. Se tendrá que resolver de alguna otra manera. Esto es en general. De vuelta, volviendo a nuestro texto. Cuando hay una contradicción en el testimonio, ambos grupos de testigos son exentos. Y no solamente el grupo de testigos, sino que la persona inculpada también es exenta. Porque en la práctica no hay testimonio. La clave acá, alágicamente, esto es algo súper teórico, pero bueno, si está en nuestro texto, vamos a estudiarlo. Alágicamente hablando, legalmente hablando, no hay testimonio. Y si no hay testimonio, no hay asunto, no hay caso. Se cayó todo el caso. Puede ser que es verdad que uno le debe plata al otro. Puede ser que uno lo mató al otro. Es verdad, pero no hay caso, porque no hay testimonio. Pero en nuestro asunto que estamos estudiando respecto de maldecir el nombre de Dios, blasfemar, no es así. Hay un hidush acá, hay una novedad, hay algo diferente en nuestro caso. Por cuanto los testigos pronunciaron una maldición del nombre de Dios, el primer grupo de testigos, ¿qué es lo que dijeron? Ellos dijeron, ah, nosotros vimos como Jaime Anco maldijo a Dios. Entonces el juzgado está, por así decir, obligado a saber exacto qué dijeron. A ver cómo fue la cosa, qué es lo que dijeron. Entonces los testigos repiten, ¡oh! Javier nos dijo que este nombre de Dios maldiga al otro nombre de Dios. Esto es lo que dijeron y todos, ¡ay, ay, qué terrible! Bueno, viene otro grupo de testigos, el segundo grupo de testigos, y de alguna u otra manera contradijeron al primer grupo de testigos. Y por lo tanto, Jaime Anco, que nosotros pensamos que maldijo, no maldijo. Pero el primer grupo de testigos sí maldijo. Entonces acá matamos, entre comillas digo, porque nadie mata a nadie, no hay juzgado en Yerushalayim, ya lo dije mil veces. Pero el punto es que el primer grupo de testigos maldijeron el nombre de Dios. Y a pesar de que el segundo grupo de testigos lo están negando, que Jaime Yanco, el inculpado, no maldijo el nombre de Dios, pero los testigos sí maldijeron el nombre de Dios. Son castigados estos testigos. Y no es como cualquier otro caso, no es como cualquier otro caso en donde, por cuanto no hay testimonio, los dos grupos de testigos, el original y el que viene a negar al original, y el inculpado, son todos patur, se dicen, todos exentos, total, no hubo caso. No, acá sí hay caso, porque el primer grupo de testigos maldijo en nombre de Dios. Y a pesar de que decimos en general que es un hidush, es una novedad, de vuelta está en el tratado talmúdico de Makois al comienzo, todo el primer capítulo, el concepto de Hazama, el concepto de que le creemos al segundo grupo de testigos, que pronuncian que el primer grupo de testigos, en realidad los testigos son falsos. No hay que confundir Ahasha con Azama. Ahasha es el testimonio falso, o es contradicho, o Azama, que es los testigos son falsos. Entonces, a pesar de que es un hidush, es una novedad, es algo raro, ¿por qué le creemos al segundo grupo de testigos y no le creemos al primer grupo de testigos? El primer grupo de testigos dice: nosotros vimos a Jaime Anclo matar a Moishe en Buenos Aires el jueves a las 4 de la tarde. El segundo grupo de testigos dice: ustedes a las 4 de la tarde estaban con nosotros en Miami de ese día. La Torá, por alguna razón, le cree al segundo grupo de testigos por sobre el primer grupo de testigos. Es una realidad en la Torá. Y por cuanto es algo novedoso totalmente, esto no se puede aplicar a otros casos. Y más aún, cuando hay una contradicción de testimonio, no de testigo, de testimonio, cuando hay una contradicción de testimonio, la Torá no tiene una novedad de creerle al segundo grupo por sobre el primer grupo. No, simplemente que el testimonio se cayó. No porque le creímos al segundo grupo contra el primero, simplemente porque ahora hay una duda. Antes teníamos un grupo de testigos que decía una cosa. ¿Ok? Le creemos. Y revisamos el testimonio, etcétera, etcétera. Pero ahora que viene un segundo grupo de testigos y ahora que hay un segundo grupo de testigos y contradicen el testimonio, no el testigo, automáticamente el testimonio entero se cayó. Entonces no hay testigos. No es que le creemos al segundo grupo, se cayó el testimonio. Entonces el segundo grupo de testigos no lo vamos a castigar, porque no hubo se cayó el testimonio de vuelta, no porque maldijeron o no maldijeron, pero el primer grupo de testigos, está la novedad, digamos, que quiere traer nuestro libro, que está en realidad, lo sacó de otro libro, Minhas Gino, como yo dije antes, libro complejo estudiado. Por cuanto acá tenemos un grupo de testigos que es el primer grupo, que efectivamente maldijo en nombre de Dios, tratando de copiar o de testificar lo que en realidad dijo el inculpado. Pero en la práctica maldijeron el nombre de Dios, se cayó el testimonio, pero la maldición fue una maldición igual. Oh, entonces son castigados con pena de muerte, el primer grupo de testigos. Ok. Todo esto funciona de acuerdo a la opinión que dice que en el caso de una blasfemia se requiere una advertencia. Perdón, no se requiere advertencia. Pero hay otra opinión que dice que en el caso de blasfemia efectivamente se requiere advertencia. Entonces el primer grupo de testigos que simplemente repitió lo que en teoría dijo el inculpado, no fue advertido, ojo, no maldigan porque hay pena de muerte, no hubo advertencia, entonces no van a ser castigados tampoco. Simplemente no es algo práctico, no es algo concreto. El que lo tiene en la cabeza y entendió, está bien. El que no entendió, es Mishke Perlach. No se preocupen, no es grave, no perdieron nada. Nuestro texto termina diciendo: copié todo esto porque son cuestiones nuevas, novedosas en la toira. Copié todo esto porque son ideas nuevas sobre este precepto y no encontramos algo similar a esto en toda la Torá. Avanzamos, capítulo 13. Una persona que escucha la maldición del nombre de Dios de boca de un judío tiene que romperse las ropas, rasgarse las ropas. Y esto es una cuestión que nuestros sabios establecen, basados en una historia del libro de Reyes, el segundo capítulo, el segundo libro de Reyes, capítulo 18, el versículo 37, perdón, capítulo 18, versículo 37, donde dice que estaban con las ropas rotas porque escucharon la maldición del nombre de Dios. Sí, son temas muy complejos. Pero el que escucha una maldición del nombre de Dios de boca de un idólatra, un no judío, no está obligado a romperse las ropas. Pero si uno escucha una maldición del nombre de Dios de boca de un judío que niega la Torá, niega las mitzvot y no quiere cumplir, etcétera, etcétera, ahí tiene que romperse las ropas igual. Ok, capítulo 14, avanzamos. Ahora voy a ir un poquito más rápido porque no hay cuestiones concretas y prácticas casi en lo que nos sigue. Capítulo 14. Los testigos y los jueces apoyan sus manos uno a uno, cada testigo, cada juez, sobre la persona que efectivamente maldijo el nombre de Dios, y le dicen a esta persona, tu sangre está sobre tu cabeza, o sea, vos te generaste esto, vos te causaste esta pena de muerte, nosotros no somos culpables por tu muerte. Y esto también es ungido, es una novedad que hay en esta mitzvah, que no hay en ningún otro castigo de pena de muerte en la Torá, que ya dije mil veces que no se aplica, pero por las dudas. Esto es algo muy particular de esta mitzvah y se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos. En la tierra de Israel, en la época en que el templo estaba construido, esta persona recibía efectivamente ser apedreado. La pena de muerte más dura que hay en la Torá. Y hoy en día, fuera de la tierra de Israel, que no tenemos un juzgado que fue nombrado por otro juzgado, nombrado por otro juzgado, nombrado generación tras generación, hasta Moshe Rabbeinu. Entonces, simplemente alejamos a todo aquel que blasfemó de la congregación del pueblo de Israel, nos alejamos de esta persona, alejamos a esta persona, lo excomulgamos, por así decir, existe este concepto en el judaísmo, y chao. Terminó ahí el asunto, como que no hay pena de muerte. Entonces simplemente decimos, no se acerquen a esta persona, chao. Capítulo 15. Este sí es interesante, duro, pero interesante. Para Bnei Noyaj, quiero decir. El otro también es interesante, pero es más complejo de entender. Esto no es tan complejo de entender, pero es duro. Al respecto de una persona que blasfema en forma escrita. Escribió, no pronunció una maldición del nombre de Dios, pero lo escribió. Hay que pensar si esto se considera como blasfemia o no. No es tan simple. Y me parece a mí, dice nuestro texto, me parece a mí que con seguridad una persona que blasfema en pensamiento, pensó blasfemar el nombre de Dios, no dijo nada y no escribió nada, su castigo no es ser recortado del pueblo de Israel con seguridad, porque está escrito aquel que pronuncia, verbaliza el nombre de Dios y lo blasfemia, entonces recibe la pena de muerte. Pero acá el tipo no verbalizó nada. Tipo, tipa, hombre y mujer, es igual. No verbalizó nada. Sin embargo, y esta es la línea más importante, a pesar de que no terminamos acá. Sin embargo, con seguridad es un castigo, es un pecado, perdón, un pecado muy grande lo que esta persona hizo de blasfemar. Está mal. Lo pensó. Ay, la Torá no lo castiga, sí, pero está mal. Y esto es un concepto fundamental, fundamental para entender al respecto de las leyes en la Torá. Para Bnei Noyaj, o no para Bnei Noyaj, etc. Cuando una cuestión no está prohibida, propiamente dicho, pero sin embargo no es una actitud correcta y agradable, hay que simplemente poner las cosas en orden, en los papeles, por así decir, y entender qué actitud es prohibida por la Torá, ¡pum!, no lo hagas, y qué actitud no es correcta, pero no necesariamente está prohibida. Y hay varios casos de este asunto, que son cosas que no están bien, pero no está prohibido. Dios no está contento y feliz con esto. Hace un tiempo, en la serie de videos de Torah para Bnei Noyaj, Bnei Noyaj Academy, lo que sea, y no quiero entrar en el asunto de vuelta, así que no, simplemente lo traigo y avanzamos, porque lo vamos a tratar, pero mucho más adelante. En esa serie expliqué el concepto de la promiscuidad. Un hombre y una mujer, solteros, pueden hacer lo que tengan ganas de hacer, y la realidad es que sí, es correcto, es la actitud adecuada, que todo el mundo tendría que salir a la calle a hacer cualquier cosa. No es lo correcto. Pero ¿cuál es la prohibición? Mostrame el versículo donde para Bnei Noyaj esté prohibido. Se habla de judíos, es otra historia. Porque hay otras prohibiciones relacionadas a la intimidad, etc. No quiero entrar en detalles, etc. No es el momento. Pero, Bnei Noyaj, ¿dónde está la prohibición? Oh, pero no es una actitud adecuada. Claro que no. No es que Dios está feliz con una matraca haciendo ruido cuando hacen cualquier cosa en el mundo. No. De ninguna manera. De hecho, la generación del diluvio es una de las cosas que molestó a Dios. Que hacían cualquier cosa, etcétera, etcétera. Intimidad, etcétera. Es suficiente para el que entiende y el que no entiende mejor y ya está. Entonces, hay actitudes que son prohibidas, cuestiones, acciones prohibidas, o actitudes que no son adecuadas. Pero no necesariamente podemos decir que está prohibido. Hay que poner las cosas en su lugar nada más. Ok. Dicho esto, al respecto, esto está hablando al respecto de la persona que maldijo el nombre de Dios en pensamiento. Ok, avancemos un paso más. Hay que pensar, dice, hay que juzgar y pensar, de acuerdo a la opinión que dice, que cuando uno piensa cosas, es como si las dijese. Ahora se complicó la cosa. Puede ser que la persona también sea culpable de blasfemar si pensó en esto. Porque hay una opinión que dice que el pensamiento es como la palabra. Y la diferencia es si tiene que hacer tshuva o no. O sea, si tiene que arrepentirse por lo que hizo o no. Porque si en la práctica el pensamiento es como la palabra y la persona blasfemó en pensamiento, ok, no lo vamos a castigar con pena de muerte, más allá de que no existe la pena de muerte hoy en día, pero en la práctica no pronunció nada, no lo podemos castigar. No dijo nada. ¿Cuáles son qué van a decir los testigos? Yo lo vi pensando. ¿Y sí? ¿Cómo sabes lo que estaba pensando? No sabes. Entonces no hay testimonio, etcétera, etcétera. Se acabó. Como caso en la halajá, se terminó. Pero por cuanto hay una opinión que dice que el pensamiento es como la palabra, entonces, si vamos a decir efectivamente que, de vuelta, el pensamiento es como la palabra, por lo menos tenemos que decir que el tipo este blasfemó en pensamiento, él lo tiene que saber o ella, y tiene que hacer chuba, tiene que arrepentirse. Pero si vamos a decir que el pensamiento no es como la palabra, entonces ni siquiera tiene que hacer chuba, porque en la práctica no hay nada. No hay caso, no hay nada. Sin embargo, al respecto de Bnei Noach, la cosa es diferente. Escuchen esto, es muy interesante. Me parece a mí, dice nuestro texto, me parece a mí que con seguridad es un pecado muy grande, incluso blasfemar, incluso si es solamente en pensamiento. Epa, ¿por qué? Porque Bnei Noach son juzgados por el pensamiento como si fuese una acción. Esto es durísimo. ¿Pero es así? Bnei Noach son juzgados por el pensamiento como si fuese una acción. Y él trae, esto está en el Talmud Yerushalmi, al comienzo del tratado de Peah, y está citado por el comentario de Toises en Kiddushin, en tal página. Así me parece a mí. Esto es lo que dice nuestro texto. Entonces es muy interesante. Hay que tener, para Bnei Noach, hay que tener extremo cuidado con lo que piensa. Extremo cuidado. ¿Por qué él trajo dos fuentes? Esto es interesante para entender cómo funciona la ley judía también. Porque era, obviamente, nuestro texto era un gran sabio. Está clarísimo que él sabía y conocía. Pero no es que uno trae fuentes para decir, ah, mirá cuánto que sé. Esto está escrito acá, acá, acá y allá, en tal página, en tal otra página. Este rabino sabe mucho, qué grande. No, 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 ese no es el punto. El punto de lo que está haciendo él en esta cita de dos fuentes es genial. Porque él dice, mira, esto está en el Talmud Yerushalmi, en tal lugar. Perfecto. Pero no necesariamente lo que está escrito en el Talmud Yerushalmi es ley. Porque tenemos un Talmud Babli, y no voy a entrar en el detalle de toda la cuestión ahora, pero la cuestión es que no necesariamente todo lo que está en el Talmud Yerushalmi es halajá, es ley. Talmud Babli es diferente, la mayoría de las cosas que están escritas son ley, y ahí podemos discutir. El rabino este determina así, el otro sabe, ok, podemos discutir, pero lo que está en el Talmud Yerushalmi no necesariamente es ley. Pero aquí, si está citado por un comentario halájico, Tosfos, es un comentario de leyes al Talmud, al Talmud ba de Babilonia, Talmud Babli, de vuelta, un comentarista al Talmud Babli que se ocupa de hacer leyes y legislar, cita algo que está escrito en el Talmud Yerushalmi, toma, es ley. Lo que el Talmud Yerushalmi dice, ese asunto, en este contexto es ley. Quiere decir que, de vuelta, Bnei Noach son juzgados por los pensamientos como si fuesen acciones. Nota que no está en nuestro texto, pero me parece importante mencionarlo. El Talmud ahí está hablando de pensamiento de Avodah Zarah, de idolatría. Ese es el contexto en el Talmud, idolatría. Y el Bnei Noach, Paz Noach, todo igual. Es juzgado por el pensamiento como acción al respecto de hacer idolatría. De eso habla el Talmud. Eso es lo que cita el comentario de Toises. Ahora, nuestro texto quiere aplicar esto a todos los asuntos que un Ben Noyaj, Navas Noyaj pueda pensar. Por ejemplo, en términos de transgresiones. Transgresiones, de eso estamos hablando. No, no saquen esto de contexto y digan, ah, porque tú ya dijo que si yo pienso en dar tzedaka, pienso en ayudar y apoyar una causa X, etc., es como si lo hubiese hecho. ¡Qué bueno! No saqué un peso de mi bolsillo y ayudé igual, porque tú ya dijo que el pensamiento es como la acción. No, no estamos hablando de esto. Estamos hablando de transgresiones. Transgresiones. Este es el punto. Entonces, de vuelta. Nuestro texto quiere decir que esto se aplica también a la transgresión de blasfemia. A pesar de que el texto concreto citado está hablando de la idolatría. ¿Ok? Nuestro texto, digo, nuestro rabino, este que estamos leyendo, tiene, digamos, en la halajá una expresión. Hombros amplios, como que tiene, soporta, evidentemente sabe y puede decir lo que le parezca. y tiene con qué apoyarse, etc. Ok, todo esto fue capítulo 52 al respecto de la blasfemia. Vamos al capítulo 53, otro asunto más que tiene que ver relacionado a la blasfemia. Este capítulo va a ser muy interesante y por supuesto que no creo que lo terminemos hoy, a pesar de que no es muy largo. Pero bueno, vamos a empezar por lo menos en el capítulo 6 y 7, perdón, párrafo 6 y 7 de nuestro capítulo 53, hay un asunto que se merece una clase por sí misma, porque es muy interesante al respecto de si los versículos en la Torá, cuando la Torá da una mitzvah, un precepto para el pueblo de Israel, si de esos versículos podés extraer una mitzvah para Pnei Noach también o no. Es muy interesante. La respuesta básica es ni. No y sí. Hay casos que no, hay casos que sí. Nuestro texto lo vamos a ver en términos bastante profundos, Dios mediante. Espero que se entienda. No es un texto fácil, pero espero que se entienda. Pero bueno, vamos a empezar. Capítulo 53, párrafo 1. La mitzvah que vamos a discutir ahora es no maldecir a un juez. Está prohibido. Lo dice Caleb Dayan. Está prohibido maldecir a un juez. Está escrito. Está escrito en la Torá, en Parshas Mishpatim, si no me equivoco. Elohim lo dice Kalel. No podés maldecir a Elohim. Perdón, Elohim. La palabra Elohim es una palabra rara en la Torá. Rara, no porque se extraña y no aparezca, todo lo contrario, aparece montones y montones de veces. Pero es una palabra que se puede traducir de diferentes maneras. Por eso digo rara. El versículo dice Elohim lo dice Kalel. No maldigas a Elohim. ¿Qué significa la palabra Elohim en este contexto? En el segundo libro de la Torá, capítulo 22, versículo 27, Onkelus, que Onkelus era un no judío romano que se convierte al judaísmo y escribió una traducción de la Torá al arameo. Onkelus traduce. No maldigas a un Dayan. Dayan en hebreo quiere decir juez. Entonces, cuando la Torá dice en ese contexto, Elohim lo dice Kalel, no maldigas a un Elohim, aunque los dice, ¿cuál es la traducción correcta de esa palabra en ese lugar? Juez. ¿Ok? Es una mitzvah de la prohibición de no maldecir al juez. Y lo mismo dice el Midrash, la Mejilta, y fíjate en el Talmud del Sanedrin. En cualquier lenguaje que la persona maldiga al juez, recibe la pena. E incluso, si no mencionó el nombre de Dios, sino que solamente mencionó algún adjetivo del nombre de Dios, algún adjetivo de Dios, el misericordioso, el grandioso, el todopoderoso, etcétera, etcétera, también recibe la pena, que si no me equivoco son latigazos. Ok, sí, latigazos. Los nombres con los cuales los no judíos llaman a Dios son como adjetivos del nombre de Dios. Y en caso en que la persona maldice a un juez con algún adjetivo, por ejemplo, decir Dios, la palabra Dios no es una palabra en hebreo, no es una palabra en la lengua santa, es una palabra en español. Y entre paréntesis, no me interesa la etimología de la palabra, de dónde sale, de Zeus, y qué sé yo, toda la cosa idólatra de los griegos antiguos, no interesa esto. No me interesa de dónde sale. Cuando uno dice la palabra Dios, se está refiriendo al Todopoderoso, Creador del Universo, etcétera, etcétera, y es una palabra en español, más allá de la etimología que tenga, no me interesa. Entonces no es hacer idolatría decir la palabra Dios. Por supuesto, no hay que decirla así porque sí, porque al fin y al cabo es un adjetivo, es una referencia al Todopoderoso, etcétera, etcétera. Pero si uno lo dice estudiando, si uno lo dice pensando efectivamente de qué está hablando, está bien. Se puede decir, se puede pronunciar. Esto fue párrafo 1. Párrafo 2. La palabra Orur en hebreo significa una maldición. Como está escrito. Maldito Orur Ha'ish, maldito es la persona que hace un ídolo de idolatría en Parshas 6, creo que es, no recuerdo, no importa. Y si es así, Parshas Re'ei, creo que es. Y si es así, está prohibido maldecir al juez con la palabra Orur, o sea, maldito seas. Esto es lo que sería. Y la persona que maldice, un juez, en realidad recibe dos tipos de dos conjuntos de latigazos, que en general eran 39 latigazos. Pero bueno, no importa. Eso también está en la Gemara de Máscois, en el segundo capítulo. Un grupo de latigazos, porque en realidad el juez es como cualquier otro judío, entonces no se lo puede maldecir. Y el segundo, como está escrito, lo dice Karel Jereish, en Parshas Kedoshim, no maldigas a un mudo. Es un mudo, un sordo mudo, etcétera. Diferentes traducciones, no importa. Y el segundo grupo de latigazos, ¿por cuánto estamos hablando de un juez? Entonces recibe dos grupos de latigazos. Capítulo 3, párrafo 3. Una persona que maldice a un juez sin utilizar un nombre de Dios y sin utilizar un adjetivo, ni siquiera la palabra Dios, que Dios te maldiga, etcétera, no recibe latigazos. Porque en la práctica no dijo ni la palabra maldito seas, y no dijo un nombre, perdón, dijo la palabra maldito seas, pero no dijo el nombre de Dios. No es que Dios te maldiga. Por ejemplo, maldito seas, que se podría interpretar también maldito seas por Dios, pero no dijo nada que tenga que ver con Dios, ni un nombre de Dios, ni un adjetivo de Dios. Dijo, por ejemplo, maldito seas. No recibe los latigazos, pero está prohibido igual. Y lo mismo una persona que dice que no seas bendito por Dios. Se intuye una maldición acá. Entonces no recibe latigazos. Sin embargo, me parece a mí que está, dice nuestro texto, ¿no?, que está dentro de la prohibición. Y fíjate en el Mijas Nihilu, que habla de este tema también, que solamente se aplica si menciona el nombre de Dios, si no, no. Ahora bien, un juez, ahora vamos el otro lado. Antes estábamos viendo la perspectiva del que maldice. Ahora vemos la perspectiva del juez. Un juez no puede perdonar a aquel que lo maldijo. Así escribe el Rambam. Y escribe el Kesef Mishnah, el comentario de Yosef Karo al Rambam, que podríamos decir que la razón de esto es porque la Toira misma aplica latigazos a esta persona que maldijo al juez, y termina siendo un castigo, perdón, termina siendo un pecado frente a Dios. Pecado a Dios, digamos. Entonces el juez no puede perdonar lo que Dios castiga. Si Dios decidió castigar este asunto, esta acción de maldecir al juez con latigazos, el juez no puede decir, bueno, yo decido que no tiene latigazos, lo perdono. No. Interesante. El juez no puede perdonar, en este caso, su honor. El juez recibió la maldición, el tipo tiene que recibir latigazos. La razón de esta mitzvah, esto es un párrafo medio raro, no complicado, pero el texto es bastante extraño. Así que yo lo voy a leer como lo entiendo. Si no lo entienden es porque yo tampoco lo entendí. No porque ustedes no lo entendieron. Párrafo 4. La razón de este precepto es el siguiente: quitar de sobre los jueces temor de la persona juzgada y su maldición. O sea, si el juez tiene miedo de aquella persona que está juzgando, a quien está juzgando, es un problema. El juez no puede pensar bien porque tiene miedo de este tipo. Entonces, ¿sabes qué? Si el tipo llega a hacer alguna cosa rara, Dios lo castiga, por así decirlo. Entonces, de vuelta, la razón de este precepto es quitar de sobre el juez temor de aquella persona que está siendo juzgada, perdón. Para que el juicio, perdón, para que la justicia, para que la determinación del juez, la legislación del juez, sea verdadera. Bien, segundo asunto. ¿Por cuánto muchas personas, puedes encontrar muchas personas que odian al juez? Quizás lo maldigan y se despierte de esto, maldigan al juez y se despierte de esto que quiera. Acá el texto no es claro, yo les dije, no lo entendí 100% lo que estoy leyendo, se los leo y si lo entienden bien y si no lo entienden, porque yo no lo entendí. No, claro, quizás lo maldigan este tipo que odia al juez, que el juez lo está juzgando, que si el tipo lo maldiga al juez, entonces el juez se vengue de este tipo. Acá el texto dice, se lo vengue. Pero no dice si el juez venga o si el juzgado se venga. No me queda claro. Y acá va a ser algo terrible. Entiendo yo, el juez se termina vengando. Porque en realidad, la justicia es lo que sostiene la tierra. Y va a destruir la justicia. Si el juez se venga, ya no es justo. No sé, no lo entiendo 100% bien. Soy honesto, por lo menos. Y de vuelta, al quitar la justicia de la tierra, se saca el fundamento de la religión y la justicia se cae de la tierra porque va a surgir de esta justicia, de esta determinación del juez, por cuanto el juez es odiado y se venga de este tipo que lo odia. Entonces van a surgir palabras de esta casa, de este juzgado, que no corresponden. O sea, el juicio no va a ser verdadero. Por lo tanto, la Torá es muy estricta con este asunto de no maldecir al juez. De vuelta, no me cierra 100% la cabeza, pero avanzamos. Y la prohibición principalmente está hablando de aquellos jueces que fueron nombrados por Moishe Rabbeinu, entre comillas, de vuelta, generación tras generación se fue pasando este asunto de smija, de nombrar a las próximas generaciones. Hoy en día no existe esto, se perdió totalmente. Entonces, la prohibición de no maldecir a un juez se aplica a un juez que recibió este nombramiento de Moishe Rabbeinu. Hoy en día no existe esto. Hoy en día que no tenemos esta cuestión, sin embargo, aún así hay una prohibición de maldecir a cualquier otro judío. Entonces, en lugar de recibir dos conjuntos de latigazos, que hoy en día igualmente no se aplican los latigazos, porque tampoco tenemos Beis HaMikdash, no tenemos templo, no tenemos juzgado, etcétera, etcétera. Pero la persona recibiría un conjunto de latigazos porque maldijo a un judío. Más allá de que era un juez, pero como no era un juez nombrado, entonces no recibe el segundo grupo de latigazos que corresponde a maldecir a un juez nombrado. Si la persona maldice en forma escrita, o sea, le escribió una carta al juez, te maldigo, maldito seas, etcétera, etcétera, hay que dudar de esta cuestión si realmente está transgrediendo o no está transgrediendo. Y por lo menos está prohibido. No es una acción concreta, correcta. Si uno escuchó de otra persona que maldijo a un juez, perdón, perdón. Si uno escuchó de otra persona que mencionó al juez y este lo maldice, qué sé yo. Ah, ¿viste que Jaime Ángel es un juez? Maldito sea. Dijo así, por Dios. Recibe también los latigazos que corresponden aquí, porque a pesar de que no mencionó el nombre del juez, pues lo está maldiciendo igual. Hay que analizar, lo mismo que dijimos antes, y con esto terminamos hoy con nuestro libro, hay que analizar si está prohibido maldecir en pensamiento. De acuerdo a la opinión que dice que el pensamiento es como palabra, entonces suena que está prohibido, no lo puedes castigar porque no hubo acción, pero en la práctica está prohibido igual. Porque quizás este mal pensamiento, Dios lo une a una acción y lo considera como si fuese una acción. Y podríamos decir que esto depende de las razones de por qué está prohibido, perdón, maldecir a un judío. De acuerdo a la razón que trae el Sefer Ahinuj, el libro que se llama de la educación, que escribió que la maldición actúa sobre la persona maldita, aquel que recibió la maldición. Entonces podríamos decir que solamente la palabra realmente actúa sobre la persona, pero no el pensamiento. Pero de acuerdo a lo que escribe el Rambam Maimónides, que Dios nos prohíbe maldecir a otra persona para refinarnos y para tener las ideas adecuadas, de no enojarnos. De acuerdo a esta razón, podríamos decir que también al respecto de la persona que maldice en pensamiento hay una prohibición, porque por lo menos sus acciones no son positivas, no son buenas, pero no recibe ningún tipo de castigo, por supuesto, porque no hay acción. Entonces, de acuerdo al que dice que el problema de maldecir a una persona es que esa maldición actúa sobre la persona maldita, por cuanto no hubo palabra, no hay acción sobre la persona maldita, entonces podemos decir que quizás no es una prohibición maldecir en pensamiento. No está bien, pero no es una prohibición. Pero de acuerdo al Rambam, que dice que tienes que ser una persona refinada, aunque maldigas en pensamiento, igual está mal, no estás siendo una persona refinada, entonces estaría prohibido. Hoy paramos acá el texto, Dios mediante la clase que viene, vamos a lidiar con este asunto de los versículos, es bastante complejo. Entonces corresponde asignarle su clase, por así decir. Vamos a los comentarios. Un segundito. Primero que nada, Roberto Wilson, Eliel Méndez, Elisa Mengíbar y Oscar Martínez, muchísimas gracias por el apoyo. Es extremadamente importante, extremadamente fundamental, literalmente para mantener a mi familia. Y después voy a hablar de esto más adelante. Quería mencionarla, por lo menos el tema de las membresías. Quiero explicar porque muchas personas me preguntan y la gente no entiende cómo funciona. César Burgos, desde Uruguay. Si una persona blasfema el nombre de Dios, pero no hay testigos, sino que quedó filmado en una cámara, ¿sirve como prueba? No. No, no, no es una prueba válida. En la Torá dice al Pishnai Meidim. De acuerdo a dos testigos se levanta, se sostiene una cosa, para Marinoias con un testigo alcanza, esto lo dice la Gemara claramente, el Talmud en Sanedrin, pero tiene que ser un testigo. No existen cámaras, las cámaras no son testimonio. No sé, simplemente porque yo no sé el tema, ¿ok? Así que no, cada uno puede decir lo que quiera, yo simplemente no sé. En términos legales, para los diferentes países, yo vivo en Argentina, si para la ley argentina una cámara es testimonio o no, yo no lo sé. No me voy a meter en el tema porque no soy abogado, así que no lo sé. Pero para la toira, la cámara no es un testimonio, de ninguna manera. Ligia pregunta, ¿es como decir cuando otra persona le dice que uno dijo algo y se está consciente que no lo mencionó y esa otra persona sigue contradiciendo? No entendí. Creo que estás hablando del tema, perdón, del testimonio contradicho, pero no sé bien lo que estás mencionando. Aclaro que Rabino Tuvia Server, todo en minúscula, no soy yo. Es un hijo mío que no sé por qué está ahí. ¿Qué sé yo? ¿Qué va a ser? Diósele. Temas complejos, sí, Dina. Es verdad. Como el caso del hijo de la mujer que maldijo el nombre de Hashem en el caso de Moishe. Sí, señor. Sí, Dina. De eso estamos hablando. César Burgos, en Isaías 45, 18, dice que Dios no creó el mundo para que esté vacío. Correcto. Lo hizo, verá. ¿El Bnei Noach sigue obligado a tener hijos, traer hijos al mundo? ¿No pueden hacer lo que quieran porque no está como el Alajá? Ok. No hay que mezclar las cosas. Lo hizo, verá, le Yetzara. Está bien el versículo que traes de Isaías. Dios no creó el mundo para estar en forma de toyo, desordenado, desolado. Qué vacío puede ser una traducción, es medio rara, pero puede ser. Le lleve si está, sino para estar asentado. Desde este versículo, y hay montones de lugares donde el Rebe utilizaba este versículo para hablar de este tema, explica que Bnei Noach tiene una responsabilidad por el bienestar social, por llamarlo de alguna manera, sin entrar en política ni nada por el estilo, por el bienestar de la sociedad, por hacer el bien, tzedek v'yoyishev, decía el Rebe constantemente, justicia, rectitud, etcétera, basado en este versículo. Ahora, si de este versículo se aprende que Bnei Noach tienen, están obligados a tener hijos o no, no es tan simple. No es tan simple. La conclusión talmúdica clásica en Sanedrín es que Bnei Noach no están obligados a tener hijos. No. Hay una opinión que es el Sheilto es de Rabajoy. Rabajoy Goin vivió aproximadamente año 800 en Babilonia y escribió una serie de respuestas muy cortitas, en general son cortas, que le fueron preguntando, está en arameo, no es simple, es un libro bastante complejo de estudiar, es un libro halájico, pero no quiere decir que todo lo que está ahí es ley. El Sheilto es de Rabajoy trae que Bnei Noach están obligados en Pru Urebu, en tener hijos. Sí. Hay un video en el canal sobre este tema, si no me equivoco, es el video. Que se llama siete troncos y 30 ramas, algo así, si no me equivoco. Ahí está traído este mismo asunto del Sheiltos también. Valdeshem, los Noachias nos podemos llegar a ir al infierno. Algunos rabinos dicen que existe algo así, estoy confundida, muy confundida. ¿Qué te recomiendo? Hay un video sobre el Gehinom, sobre este asunto en el judaísmo. El infierno, como es conocido en el cristianismo, no hay, no es igual, es otro tema. Si los noachidas van al infierno o no van al infierno, qué sé yo. Si no me equivoco, hay un midrash sobre Nebuchadnezzar, sobre que el emperador babilonio que destruye el primer templo, que está en el Gehinom, qué sé yo, en el purgatorio, quemándose, no quemándose, qué sé yo. Valeria, te recomiendo no meter tu cabeza ahí. No va a ser útil para nada. No vas a ganar nada. Vas a ganar solamente confusión. Vas a ganar depresión. Vas a ganar ansiedad. Y vas a evitar, vas a perder la posibilidad de hacer mitzvot. Las que te correspondan por no ser judía, etcétera. Los siete preceptos con sus ramificaciones, bla, bla, bla. En las palabras de César, Yahya 45, 18. No hay soy brale, lleves y etzara. Dios no creó el mundo para estar desordenado, sino para estar asentado. Y con estos pensamientos de Gehinnom te desordenás. Hoy en día no es necesario pensar en esto, a pesar de que en otros textos está lleno de esto, el Talmud también habla de esto, etcétera, pero no hay que ponerse tan nervioso con esto. Hay que saber que hace el bien. Hacéis toiv. Surmerá, hacéis toiv. Alejate del mal, hacer el bien. Va que shalom feyu, buscar a paz. Persíguela. Esta es la actitud que te va a ayudar a crecer en tu relación con Dios. Si la relación con Dios pasa a ser solamente el miedo a que tiene un látigo que te va a quemar, y esto, bien caliente el calor abajo, te va a doler los pies y la entujes, etc. Si esa es tu relación con Dios, yo no quiero una relación así con Dios. No está bueno. Yo prefiero saber que Dios me quiere. Y que sabe que tengo fallas. Y yo también sé que tengo fallas, no soy ningún tonto. Pero, ¿qué va a ser? Dina, para el Bnei Noach, ¿es más severo porque ellos no tienen mitzvot como el judío? Está muy bien la pregunta y no tengo respuesta para esa pregunta. No lo sé. Pero no creo que pase por las mitzvot. No. No. Pero evidentemente Dios tiene, entre comillas, digo esto, como menos paciencia. Y los castiga incluso por el pensamiento. Dije, si el pensamiento es igual que la palabra, ¿sería cualquier pensamiento aunque no sea blasfemar? Sí, esto es lo que quiere decir nuestro libro. Ya, yo lo aclaré eso durante la clase. Johannes, Rab, la mitzvah que prohíbe encender fuego en Shabbat, ¿solo se limita a prender fuego o plantea en profundidad cuestiones de juicios? No, no, tiene que ver con prender fuego, pero es para judíos, no para Bnei Noach. Elisa, ¿existe una consecuencia aparte de castigo de muerte por la blasfemia, sea de pensamiento y palabra? No. No. No hay otra consecuencia. Emanuel, el que cuida los ojos seguro que no es invadido por malos pensamientos. Correcto. Intuyo que estás hablando de cuestiones de hombres, mujeres, etc. Pero, ¿qué hay del pensamiento de enojo que son inevitables? Como cuando alguien nos insulta, ¿somos castigados? No. ¿El Talmud no dice eso? No. El Talmud dice por avoda zara, idolatría. Yo lamento no recordar exacto las palabras del Talmud Yerushalmi ahora. Ni la cita de Toises tampoco, no lo recuerdo exacto. Pero el Talmud lo aprendo de un versículo. Le mant fois beis Israel, habría que buscarlo ahora. Es un el versículo de Nishaya, que Dios agarra al pueblo de Israel, etc. Pero se refiere a idolatría, está hablando de idolatría. Valdeyem, Rabino, tengo cirugía cervical. Lumbalgia y fibromialgia. Más patologías visuales ya no puedo, Rab. No sé qué más hacer. Que ayer te dé una braja, Val, para que se mejore la cosa. Y quizás es hora de aprender a leer en braille. Simplemente esto es lo que ayer manda, nosotros no entendemos nada. Lo que ayer te dé refuah, shleima, curación completa. Pedro Alarcón. Gracias por las bendiciones. Emanuel Rif, yo había escuchado de la Hasidut de Breslev que el pensamiento es igual que una acción, pero no sabía que para Bnei Noach era así. Ok, no sé lo que dicen los Hasidut de Breslev. Y ojo, porque no es 100% iguales. Es una discusión, ya lo trajimos, nuestro texto mismo lo dice. No es tan poshut, no es tan simple. Y repito, se aplica específicamente al tema de idolatría. Yo no lo llevaría a todos los asuntos. Existe el concepto de Hasidut Chabad también. El pensamiento tiene un efecto en el mundo, incluso el pensamiento tiene un efecto en el mundo, pero no lo sacaría del contexto halájico de la idolatría que Dios castiga al Bnei no, al Ben Noach y Bas Noach por pensamientos idolátricos. Yo lo dejaría ahí. Ahora, es correcto tener buenos pensamientos y que esos buenos pensamientos afectan efectivamente a las demás personas. Sí, es verdad, es así, las palabras también, pero no lo sacaría de contexto. Ah, un segundito. No maldecirás al príncipe de tu pueblo, Elohim. Dina, no sé de dónde sacaste esa traducción, pero está hablando de los jueces. César. ¿Alajá para todos los preceptos violarlos con el pensamiento? ¿Es alajá para todo lo que está en la Torá, en el Talmud, o es racional? No. De vuelta, el texto del Talmud está hablando de idolatría. Nuestro texto, el Mitzvah Hashem, él lo quiere aplicar a la blasfemia. Existe el concepto, pero es un concepto más como místico, no halájico, místico, de transgresiones con los ojos, de ver cosas que no tenés que mirar. No puedo hablar con toda la libertad que correspondería, porque tengo un público, etcétera, etcétera. Pero existe, el que entiende bien, César, el que no entiende, lo siento, espero que lo entiendas. Cuando ves en la calle y es muy linda, etcétera, etcétera, y te quedas mirando y pues, contemplando y mirando, es en pensamiento como intimidad. Pero es en pensamiento y de vuelta. No puedo hablar más que de este tema porque tengo un público alrededor mío que no me deja hablar. Azoy. Pero bueno, ya, espero que se entienda. Uy, espera que se me fueron todos los comentarios. ¿A dónde fueron a parar? Hay muchos comentarios. Un segundito. Manuel, la prohibición de maldecir a un juez se refiere a un juez de la Torá. Juez de la Torá, sí. No se refiere al Poder Judicial de los países. No, señor. Si el juez se venga, el juez viola la ley. Sí. Yo me pregunto si un nazireo es considerado juez. No, en Parshas Nazir aparece el nazir. No, nada que ver con un juez. Nada, nada, nada que ver. Elisa, mejor olvidarse de esa palabra, sea escrita, dicha o pensada. ¿Sí? Bien. Un segundito. Wow. Val pregunta, ¿qué pasa con las hijas maldecidas por sus padres, no judíos e idólatras? Qué terrible. ¿Qué padre se le ocurre maldecir a sus hijos? No sé. A mí no se me ocurre. Pero yo pediría a Shem que tenga rahmonus, misericordia, por esos padres y por esos hijos. Gustavo, si el juez quiere vengarse por un insulto o maldición, perdería su imparcialidad. Sí, es verdad. Aventuras en cuatro patitas. Pregunta, ¿está bien que se utilice la palabra Dios para cosas triviales? Es una costumbre muy arraigada. No, no está mal, pero está bueno ser consciente que uno está pensando en Dios, en el Todopoderoso, etc. Pero está de mal decir, ¡ay, Dios mío! No está mal. Pero hay que saber que uno está refiriéndose al Eterno, etc., etc. Segundito. AJ07. Sé que la práctica de contactar a los muertos está prohibida en el judaísmo. Pero ¿cuál es su opinión sobre la información que obtenía por los médiums a través de los espíritus de los fallecidos? Hoy veis, mir, no hay que hacer eso. En el Tanaj hay una historia sobre Shmuel y Shaul, no sé qué capítulo es, pero que Shaul fue a buscar a una mujer que lo trajo a Shmuel cuando ya estaba muerta y le preguntó si iba a vivir o no, y Shmuel estaba aterrorizado. Si son verídicas o no son verídicas, no tengo la menor idea. Ah, J, no tengo idea. Hay mucho de engaño y estafa en todo eso. Estela, la maldición viene acompañada en general por emociones negativas. Odio, ira. Sí. La razón, el entendimiento de llegar a la maldición. La razón, el entendimiento da lugar a la maldición o solo la oscuridad de la emoción fuerte. Interesante. Creo que el intelecto también. Emanuel, ¿es verdad que la maldición de una persona que nunca se enoja es más severa? No sé. ¿Qué hay de una persona irascible que vive maldiciendo? Pobre tipo, tendría que dejar de ser tan enojoso. Está mal ser enojoso. César, ¿podría decirme el nombre del libro rabino que decía que los Bnei Noach tienen otro mundo venidero? Está en el Zohar, Rus. No me acuerdo la página ahora. Está en el Zohar. En el Zohar Hadash. Zohar Hadash, Ruth. Si no me equivoco, César, podés buscar la descripción del video que es el mundo por venir en mi canal. Creo que está en Q y Q en Questions and Answers. ¿Qué es el mundo venidero? Casi seguro que está ahí. Agarro la duda. Casi seguro que está ahí. No, no está ahí. Está en otro lado. Entonces debe estar en el video del duelo. A ver. Un segundito. No. ¿Tampoco está ahí? Bueno, lo tengo que buscar. Pero está en Rus. Seguro eso. Doyer Hadash. A ver si YouTube sabe buscar. No. Ahora me agarró la duda. Yo no voy a parar. ¿Qué va a hacer? Sí, soy yo. Denme un segundo, por favor. Oh, acá está. Ahí está, César. Ok. Seguimos. Aventura en cuatro patitas. Antes de empezar a estudiar Torah, se debería hacer una plegaria pidiendo al Eterno que nos permita entender. No. No, creo que no corresponde. No hay que inventar brajot. No hay que inventar bendiciones. El DER nos enfatiza que debemos cuidar los pensamientos porque eso afecta a nuestra espiritualidad a los niveles de altos y bajos. Sí, es verdad. Pero no necesariamente está hablando de Bnei Noach. Hay que ser. Hay que poner cada cosa en su lugar. Rab, el Rebe explica que en una psique que la maldición es una baraja superior al bien. No, por ahí está hablando de otra cosa. César está hablando de otra cosa. Está hablando de las maldiciones de la toira, no está hablando de las maldiciones de una persona. A pesar de que hay maíz en el Talmud, en Moshe Katan, del hijo de Rabbi Shimon, y Rabbi Shimon lo mandó a Rabbi Elazar a recibir una braja, una bendición, de dos personajes. Uno se llamaba Yehuda Ben Geiri y el otro no me acuerdo quién era. Y le dieron todo tipo de maldiciones, y Rabbi Elazar volvió a su padre Rabbi Shimon, y Rabbi Shimon preguntó: ¿Qué te dijeron? Me maldijeron de arriba para abajo. ¿Qué te dijeron así, asá? Y Rabbi Shimon le explicó a su hijo cómo en realidad eran todas bendiciones. Pero acá estamos hablando de algo mucho más concreto. Una persona que maldice con la intención de maldecir. Eso es una maldición. No hay mucha vuelta que dar. AJ, en Brasil había un medio muy famoso, Chico Xavier, que dio varias pruebas de su mediunidad y escribió muchos libros a través de los espíritus. ¿Ok? Ahora no. No lo sé. I don't know. Quería aprovechar para explicar brevemente el tema de las membresías. Punto número uno, el tema de las membresías es con el objetivo de darme apoyo a mí. Esta es la realidad. Es tarde o temprano, dinero que YouTube me termina mandando a mí. ¿Para qué? Para apoyar a mi familia, para pagar las cuentas, para continuar dando clases, etcétera, etcétera. Esta es la realidad, me gusta ser claro y transparente. Punto número dos, en el canal hoy por hoy hay cuatro niveles de membresía. Uno son, el más bajo son fotos que voy subiendo de mi familia, de mis cosas, etcétera. El segundo nivel son algunos videos que voy subiendo de mi familia, de mis cosas, etcétera. El tercer nivel es un curso para Bnei Noach, que en general es los martes a la noche. Estamos estudiando ahora Orjo Tzadikim, es un libro que habla los caminos de los justos, habla de la forma de refinar el alma. Pero ya hay un montón de videos ahí guardados que los pueden ver. Y el último nivel de membresía es un nivel que pasa por fuera de YouTube, por así decir, las membresías en YouTube, pero pasa por fuera de YouTube. Son reuniones en vivo conmigo cada 15 días, nos juntamos por Google Meet y conversamos, compartimos, charlamos, la gente pregunta, yo respondo. En forma totalmente informal, por así decir. De los últimos dos niveles de membresía, puedo ofrecer que lo hagan por fuera de YouTube. Lo pueden hacer por PayPal, lo pueden hacer por Western Union, por transferencia, Mercado Pago, yo qué sé, diferentes formas. Cada país tiene un precio diferente. Esto hay que mirar en YouTube cuánto cuesta esa membresía para cada país, es diferente. Y cómo acceden a esos videos o a esas reuniones. Por cuanto la reunión es por fuera de YouTube, no es un problema. Yo mando un link de la reunión por email cada 15 días. Y al respecto de los videos, están también en mi sitio tubiaserver.com, server con mayúscula, con B larga, tubiaserver.com. Y tienen que pedirme un nombre de usuario, una clave, y yo se los mando. Obviamente, tienen que pagar la membresía. En adición a esto, por supuesto que si quieren ayudarme sin tener ninguna relación con la membresía, también lo pueden hacer por las diferentes formas de enviar dinero, que PayPal, que Zelle, si están en Estados Unidos, o Western Union, etcétera. También es extremadamente bienvenido y extremadamente importante y útil. No existen pequeñas donaciones, existen pequeños de mente que no donan, que es diferente. Pero todas las donaciones son bienvenidas y son importantes y van sumando para literalmente apoyarme y que yo pueda continuar ofreciéndoles lo mejor que yo puedo con mis conocimientos y lo que pueda hacer. Gente, Shavua Tov, esta semana el martes hay clase, Dios mediante, de la membresía y el jueves hay reunión también de la membresía. Éxitos y buenas noches a todos.